www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vivimos entre apagones, agua pestilente y falta de gas licuado, se lamentan cubanos. Imparable el aumento de la inflación en Cuba. Estados Unidos mantiene a Cuba entre países que no cooperan plenamente contra el terrorismo. Presentan en el Congreso estadounidense proyecto de ley bipartidista sobre reforma migratoria. Washington autoriza a empresas estadounidenses de servicios petroleros a preservar activos en Venezuela. Advierte la ONU que el pueblo haitiano enfrenta un ciclo interminable de violencia. Y tribunal ruso prolonga arresto de periodista estadounidense acusado de espionaje.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Martí Noticias. Desde el estudio, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Así lo han descrito, vivimos entre apagones, agua pestilente y falta de servicio de gas licuado. Es lo que se lamentan los cubanos consultados por Radio Martí y de lo que nos habla Ivette Pacheco.
Apagones y problemas con la distribución de agua potable y gas licuado se reportan en las últimas horas en diferentes partes de la isla, según testimonios llegados a Martí Noticias. El activista Roberto González Feria, desde San Luis, Santiago de Cuba, aseguraba al ser contactado por nuestra redacción que en los últimos días los cortes eléctricos se han incrementado.
De 6 horas a 7 horas, depende, y todos los días.
Pero también en el santiaguero distrito José Martí, según nos comentó Yerkenia, una residente del lugar.
Habían disminuido. Ya ayer comenzaron de nuevo, pero como 2 o 3 horas. En algunos lugares sí ha sido bastante hora. Aquí en el distrito fueron como 2 o 3 horas.
Por otra parte, la activista Marisol Peña, desde la ciudad de Camagüey, lamentó el regreso de los apagones.
Ayer empezaron los apagones a las 6 de la mañana o antes de las 6, ya no había electricidad.
Peña se refirió también a otro grave problema que enfrenta la población camagüeyana, la calidad del agua que está llegando a los hogares.
Es que ahora, aunque tú veas el agua limpia, tiene peste a fango podrido. Nosotros estamos teniendo que comprar el agua para tomar, pero es imposible comprar agua para cocinar, para lavar, para bañarnos, es imposible, ya yo no sé qué vamos a hacer.
En los palacios Pinar del Río también comenzaron los apagones el lunes. Desde allí el activista campesino Esteban Ajete así lo confirmaba.
Había 2 o 3 días que no, quizás un poquito más que no habían apagones, pero ayer precisamente comenzaron los apagones.
Sin embargo, en zonas de la capital del país la situación se agravó a partir del fin de semana. En Centro Habana los apagones son atómicos, nos comentaba la defensora de derechos humanos María López, quien reside en ese municipio.
En Centro Habana los apagones son atómicos. Te ponen el gas y te quitan la electricidad. Te quitan la electricidad y te ponen el gas.
López se refirió también a la situación con el agua potable.
Aquí en Centro Habana hemos estado hasta 11 días sin agua.
Según López, cuando contacta a los proveedores del servicio,
lo mismo la compañía del gas, la compañía de electricidad, te dicen que no hay gasolina, hay que esperar.
Por su parte, la empresa de gas manufacturado informó este 22 de mayo que estaba trabajando para restablecer el servicio en la capital. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La inflación en Cuba se ha duplicado interanualmente en el mes de abril. Prácticamente todos los sectores analizados vieron incrementos significativos, mientras el peso cubano se ubicó entre las 4 monedas más devaluadas a nivel mundial. Amplía Luis Guardia.
El descontrol es absoluto y eso indica que las políticas de estabilización que anunció el ministro Gil no están dando resultado o es que ni siquiera se están aplicando. La tasa de inflación interanual se ha multiplicado por 2 y esto indica que un producto que costaba 100 pesos el año 2021 ahora está cerca de los 200 pesos.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, en su blog Cuba Economía, analizó la incidencia del aumento de la inflación en Cuba, que cerró abril con un incremento de la tasa interanual de un 45.36%, es decir, prácticamente el doble del mismo mes de 2022.
Estamos ante un fenómeno que está absolutamente descontrolado, erosionando las rentas de las personas más pobres del país. La inflación de los alimentos crece mucho más que otros componentes. La inflación de la restauración también aumenta. Aumenta la de la energía, la de otros bienes.
El aumento fue en prácticamente todos los sectores, incluso en la educación, que cerró con un 19.5% de incremento.
El drama de la inflación asola la economía cubana, distorsiona los precios relativos, crea trasvases de recursos entre los distintos sectores que no son realmente los que deberían de producirse, y ante esta situación de parsimonia de las autoridades, lo que estamos viendo es un continuo deterioro de la situación económica.
El economista y catedrático Steve Hanke, al analizar la devaluación de las monedas en el último año, ubicó al peso cubano en la cuarta posición entre las que más habían perdido su valor a nivel mundial. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El gobierno del presidente Joe Biden volvió a incluir a Cuba entre los países que no cooperan completamente en la lucha de Estados Unidos contra el terrorismo. En un aviso publicado hoy en el Registro Federal, el secretario de Estado Antony Blinken dijo que determina y certifica ante el Congreso que Cuba, Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela no están cooperando plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. El canciller cubano Bruno Rodríguez escribió en Twitter que persisten mendaces acusaciones contra Cuba de terrorismo por parte de Washington y que Estados Unidos los utiliza de manera oportunista como herramienta de coerción política. En febrero pasado, el Departamento de Estado mantuvo la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Washington argumentó que La Habana brindó apoyo de forma reiterada a actos de terrorismo internacional desde que su designación de Estado patrocinador del terrorismo fue rescindida en 2015. Y atención que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, hablará sobre derechos humanos durante su viaje a Cuba, pero no presentará una lista de presos políticos, según se supo este martes en el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Desde Madrid reporta nuestro corresponsal Michel Suárez.
Jonathan Hackwell, jefe de la División de México, América Central y el Caribe del Servicio Europeo de Acción Exterior, dijo que Borrell celebrará reuniones con autoridades cubanas, empresarios, representantes de las pymes y con distintos actores de la sociedad civil.
O sea que los derechos humanos no van a faltar en la agenda, aunque no se limitará a los derechos humanos. También habrá oportunidad para reiterar la posición de la Unión Europea en materia de derechos humanos.
Sin embargo, Hackwell descartó que Borrell entregue al régimen cubano una lista de presos políticos.
Por tanto, no se van a entregar listas de casos individuales a ese nivel de la visita del alto comisionado, pero les puedo garantizar que seguimos de cerca estos casos individuales.
Aún así, el eurodiputado socialista alemán Udo Bullmann, presidente del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, insistió.
En nombre de nuestra subcomisión, permítame expresarle nuestra esperanza más sincera, nuestro deseo, pues, de que los prisioneros políticos formen parte de la agenda, de que sí que se mencionarán los nombres.
En la comisión también intervino Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
Lo cierto y lo que hemos podido documentar es que el gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública.
En el turno de los eurodiputados, Leopoldo López Gil, del Partido Popular, leyó una carta enviada por una plataforma opositora cubana.
Las sanciones no son responsables de la violencia sistemática ejercida por el Estado cubano, ni de la existencia de miles de presos políticos, ni de los fusilamientos y asesinatos cometidos por la dictadura, como tampoco lo es la decisión de construir hoteles en lugar de hospitales durante la pandemia.
El debate en la Eurocámara incluyó una evaluación de los supuestos daños del embargo de Estados Unidos, con análisis como el del eurodiputado socialista Nacho Sánchez Amor.
Las sanciones no son la directa causa de las dificultades políticas en el ejercicio de los derechos de los cubanos, pero que dan una narrativa de justificación al régimen, me parece obvio. Por tanto, lo que necesitamos hacer es quitar excusas.
En representación de los partidos comunistas, el eurodiputado Manu Pineda calificó de delincuentes a los presos políticos cubanos.
Han habido presos políticos políticos? Bueno, hay presos, obviamente. Hay delincuentes. En España también hay presos, en todos lados hay presos. En España tenemos presos hasta raperos. O sea, no digamos que nosotros podemos dar clase a los demás de cómo se meten presos a los disidentes.
En la sesión también participaron Joel Hernández García, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Hugo Hacha, director de investigaciones de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El gobernador del estado de la Florida, el republicano Ron DeSantis, designó hoy a la jueza de origen cubano Meredith Sasso para ocupar el cargo vacante en la Corte Suprema del estado. DeSantis dijo en un comunicado que la fidelidad de la jueza Sasso a la Constitución ayudará a preservar la libertad en la Florida para las futuras generaciones. El gobernador agregó que como mujer cubano-americana, Sasso comprende la importancia del sistema constitucional y el Estado de Derecho. Sasso, hasta ahora jueza principal del Tribunal de Apelaciones del Sexto Distrito de Florida, afirmó que se sentía increíblemente honrada por el nombramiento. La jueza aseguró que el Poder Judicial tiene un papel crítico y único en el gobierno constitucional y que ella está decididamente comprometida a defender el Estado de Derecho. Sasso, cuyos abuelos abandonaron Cuba en 1953, se crió en la capital estatal Tallahassee y se graduó en la Universidad de la Florida. Y a las 3:11 vamos con más noticias, porque la representante republicana por el estado de la Florida, María Elvira Salazar, ha presentado un proyecto de ley bipartidista sobre inmigración que contempla crear una vía legal a la ciudadanía para los 12 millones de inmigrantes ilegales que se cree están en el país. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Basada en un proyecto de ley que presentó el año pasado, la propuesta presentada este martes por la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, y copatrocinada por la representante demócrata por Texas, Verónica Escobar, crearía un programa de 7 años que permitiría a inmigrantes indocumentados vivir y trabajar legalmente en el país. Al presentar este martes el proyecto de ley denominado Ley Dignidad, Salazar dijo que este aborda uno de los temas más divisivos en el país, que es el de la reforma migratoria, y que este es el primer proyecto de ley bipartidista sobre inmigración presentado en el Congreso en los últimos 10 años.
Este es el único proyecto de ley bipartidista donde tengo gran apoyo por parte de los demócratas, que podemos hacer que haya dignidad para esos tres grupos que acabo de mencionar. Dignidad para los indocumentados, dignidad para los empresarios y dignidad para la patrulla fronteriza. Esto es real, porque la realidad es que hay un problema de proporciones bíblicas en este país, en la frontera.
Bajo el proyecto de ley, se autorizaría a inmigrantes indocumentados que llevan 5 años en el país y que no tienen antecedentes penales a vivir en Estados Unidos durante 7 años bajo el programa llamado Estatus de Dignidad, después de pagar unos $5,000. Durante ese periodo podrán salir y entrar del país sin problemas. Durante el periodo de Estatus de Dignidad, las personas no podrán tener acceso a servicios o programas sociales. Después de esos 7 años, los inmigrantes que quieran calificarían para el estatus de redención, lo que llevaría a la ciudadanía con un costo de otros $5,000. La congresista explicó que los fondos se usarán para asegurar la frontera y para reentrenar a ciudadanos estadounidenses que consideren que han sido reemplazados en sus puestos de trabajo por migrantes indocumentados. El proyecto de ley contempla, a su vez, ofrecer un camino a la ciudadanía para las personas que estén en el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocidos como Dreamers o soñadores, y los beneficiarios del estatus de protección temporal. El proyecto de ley también propone la creación de unos centros humanitarios para detener a quienes buscan pedir asilo en la frontera, donde deberán esperar a que un oficial de asilo resuelva su caso en un periodo de 60 días. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos renovó por 6 meses una licencia que autoriza a varias empresas estadounidenses de servicios petroleros a preservar activos en Venezuela, y mantuvo las restricciones que les impiden perforar, procesar o manejar petróleo venezolano. La licencia del Departamento del Tesoro fue otorgada por primera vez en 2019 a Halliburton, Schlumberger NV, Baker Hughes, Waterford International y Chevron. En noviembre, el Tesoro otorgó a Chevron una licencia separada para expandir sus operaciones en Venezuela y exportar crudo a Estados Unidos, pero mantuvo las restricciones para las empresas de servicios petroleros. La nueva licencia autorizó a las compañías de servicios petroleros a conservar sus activos en Venezuela hasta el 19 de noviembre. Algunas de esas corporaciones tienen equipos en Venezuela y la licencia les permite mantener los activos, oficinas y personal en el país, pero no autoriza ninguna actividad medular con la empresa estatal PDVSA o sus compañías mixtas. Y las autoridades están investigando al conductor de un camión que chocó contra las barreras de seguridad que protegen áreas circundantes de la Casa Blanca en Washington. Yoconda Tapia informa.
Autoridades federales en Washington D.C. detuvieron al conductor de un camión que se estrelló contra las barreras de seguridad en Lafayette Square, adyacente a los terrenos de la Casa Blanca, y el Servicio Secreto de Estados Unidos, junto a la Policía del Distrito de Columbia, consideró que el camión era seguro. Un portavoz del Servicio Secreto dijo que la Policía de Parques de Estados Unidos presentaría cargos con el apoyo de la investigación de agentes en la Casa Blanca. Y Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Servicio Secreto de Estados Unidos, escribió en Twitter: "Ningún personal del Servicio Secreto de la Casa Blanca resultó herido y la causa y la forma del accidente siguen bajo investigación". Guglielmi añadió que el conductor pudo haber golpeado intencionalmente las barreras de seguridad. El cercano Hotel Hay Adams fue evacuado a pedido del Servicio Secreto, mientras algunos medios locales mostraron un video en vivo, un camión U-Haul tipo caja detenido junto a una fila de barreras de acero con agentes uniformados de la ley y un perro acercándose al vehículo. Un robot a control remoto abrió la puerta trasera del camión, revelando una plataforma rodante, pero ninguna otra carga obvia. Y según testigos, después de chocar una primera vez, el conductor golpeó las barreras por segunda vez. Un portavoz del Departamento de Bomberos de Washington, D.C., dijo que recibió una llamada a las 9:40 de la noche del lunes, por lo que se describió como una investigación de paquete sospechoso. La Policía Metropolitana de Washington, D.C., colaboró con otras agencias que se encontraban en la zona y participan de las investigaciones. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Organización de Naciones Unidas ha advertido que la población de Haití se enfrenta a un ciclo interminable de violencia. Actualización desde la sala de redacción de nuestra estación hermana, La Voz de América.
En Haití, al menos 600 personas fueron asesinadas en abril en un contexto de violencia extrema cada vez mayor, la que intervienen bandas criminales y vigilantes parapoliciales que toman la justicia con sus manos. Ante la falta de capacidad de respuesta del Estado, ONU Derechos Humanos realizó un llamado recientemente a la comunidad internacional para que despliegue una fuerza de apoyo en el país. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo que la población de Haití enfrenta un ciclo interminable de violencia, mientras Stephanie Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró en conferencia de prensa la preocupación latente por la crisis en este país.
El secretario general reiteró la necesidad expresada en su propuesta al Congreso de Seguridad el año pasado de una fuerza policial internacional ajena a la ONU para tomar medidas enérgicas contra las pandillas.
Según el último informe sobre la situación en Haití, al menos 846 personas fueron asesinadas en los tres primeros meses de 2023, lo que supone un aumento de la violencia en un 28% con respecto al trimestre anterior. El portavoz Dujarric enfatizó:
Haití ha visto un deterioro masivo de la situación humanitaria debido al estallido de violencia e inseguridad. En general, el número de personas que necesitan asistencia humanitaria en Haití se ha duplicado en los últimos 5 años.
El 24 de abril, las autoridades haitianas detuvieron a 14 hombres armados que fueron linchados y quemados por miembros de la comunidad delante de la policía, lo que inició un nuevo movimiento de parapoliciales que se ha replicado en varias zonas de Puerto Príncipe, la capital del país. Sala de redacción, Voz de América.
Y desalojan un campamento de migrantes en el norte de México. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Decenas de personas, en su mayoría venezolanas, se habían instalado afuera del ayuntamiento de Ciudad Juárez. Unos 120 de ellos aceptaron ser reubicados, pero medio centenar se resistió a dejar sus casas de campaña, por lo que unos 50 policías llegaron al lugar y empezaron a desmontar las carpas.
Llegó la policía municipal.
Queremos paz.
A sacarnos, a la fuerza, porque ellos tienen orden hasta de pegarnos si no nos movemos.
Se está dando una alternativa mejor en otro lugar, a 300 metros, en donde va a estar totalmente adecuado con baños, electrificación, se tiene aire acondicionado, se tiene para tomar beberos con agua.
Entre los migrantes existe resistencia ante las autoridades de Ciudad Juárez, luego de que en marzo pasado decenas de ellos fueran detenidos y llevados a un centro de detención migratoria. La noche del 27 de marzo, mientras encabezaban una protesta dentro del lugar, un venezolano inició un incendio con la intención de que fueran liberados, lo que sin embargo no ocurrió. Un total de 39 migrantes murieron en el lugar, la mayoría por asfixia y uno más en un hospital. Se estima que miles de migrantes se encuentran varados en localidades fronterizas de México, con la esperanza de poder conseguir una cita para cruzar a Estados Unidos a pedir refugio.
Y a propósito de migrantes, los últimos 5 meses ha mostrado un aumento en el número de migrantes chinos que realizan el largo viaje desde Sudamérica hasta la frontera entre Estados Unidos y México, en su mayoría a pie. Informa Gustavo Cherkis.
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, casi 10.000 ciudadanos chinos cruzaron el continente a pie entre octubre y abril, en comparación con los poco más de 2.000 que cruzaron en el año 2022. Un aumento considerable y poco habitual. Algunos de ellos dicen que les tomó más de un mes llegar a los Estados Unidos. Un hombre que usa solo su apellido, Jin, por temor a represalias contra su familia en China, dice que es muy difícil sobrevivir en su país y viajó durante 42 días por Sudamérica hasta los Estados Unidos.
Este viaje es muy duro. Los pies de todos tienen muchas ampollas. Emocional y físicamente es todo muy, muy agotador.
Muchos inmigrantes chinos vuelan desde China a Turquía y luego a Ecuador gracias a su política de visas relativamente flexible. Desde allí viajan a pie y en autobús a través de América del Sur y Central hasta la frontera entre Estados Unidos y México. Algunos pagan a un guía, otros piden indicaciones en el camino. En una respuesta por escrito a una solicitud de comentarios de La Voz de América, la embajada china dijo: el gobierno chino siempre se ha opuesto a la inmigración ilegal y ha adoptado varias medidas para detener las salidas ilegales. Caridades Católicas del Valle del Río Grande confirmó que hace aproximadamente un mes unos 100 inmigrantes chinos llegaban por día a un refugio en Texas. Algunos de estos migrantes afirman que se enteraron de la ruta sudamericana a través de publicaciones de Douyin, la versión china de TikTok, donde les sugiere qué llevar, dónde encontrar un autobús y dónde encontrar baños y comida. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Un estudio revela cómo los venezolanos se informan en el país y su opinión sobre los medios de comunicación. Carolina Alcalde amplía.
Un estudio sobre el acceso a la información en Venezuela, elaborado por Equilibrium Sende, un centro de investigación que analiza problemas en el ámbito social, económico y político en Venezuela y el resto de América Latina, concluyó que el 64% de la población en el país considera que existen estrategias de desinformación y manipulación de las noticias, y además responsabilizan a los actores políticos de esas estrategias. Según el estudio, el 76% de los consultados no es capaz de mencionar el nombre específico de un medio que le genere confianza. Al respecto, Verónica Medina, coordinadora de investigación del centro, precisa que existe un cambio de patrón del consumo de noticias y destaca que un importante número de ciudadanos se informan a través de redes sociales.
Han perdido peso en los últimos años, sobre todo en la presencia de las redes sociales, ¿no? Vemos que hay una preponderancia sobre todo lo que sería Instagram y Twitter y TikTok como medios de información de la población, y vemos que cada vez medios como la radio, la televisión, los periódicos, la prensa ha perdido espacio, ¿no? Sobre todo en los segmentos más jóvenes.
Abordado por La Voz de América mientras caminaba por una calle del este de Caracas, el ciudadano Armando Hernández expone cómo se informa sobre lo que ocurre en Venezuela y el mundo.
Okay, tiendo a buscar más información por redes sociales. Sí, más que todo por internet. Se me hace más cómodo, ya que veo varios puntos de vista. Principalmente Twitter o algunas veces YouTube. No, televisión, radio, no, muy poco, realmente no.
José Gregorio Yepes, director del portal Contrapunto, destaca la compleja coyuntura en la que se desenvuelven los medios tradicionales en el país y resalta la importancia de evaluar los nuevos patrones de consumo para definir estrategias y poder llegar a las audiencias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un tribunal de Moscú ha prolongado hoy hasta el 30 de agosto el arresto del periodista estadounidense Evan Gershkovich, acusado de espionaje por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, antiguo KGB. El corresponsal del diario The Wall Street Journal fue detenido a finales de marzo pasado en los Urales y acusado de recabar datos sobre una empresa de la industria militar rusa. Tanto Gershkovich como sus colegas y el periódico niegan las acusaciones contra el reportero. Decenas de periodistas independientes rusos escribieron una carta exigiendo su liberación y descalificando la acusación de espionaje que acarrea hasta 20 años de cárcel. Y el secretario general de Naciones Unidas ha denunciado ante el Consejo de Seguridad que el mundo está fracasando en su compromiso de proteger a los civiles en las guerras, informa Radio ONU.
Los civiles, dijo Antonio Guterres, siguen siendo gran parte de las víctimas mortales y de los heridos que dejan los conflictos, pero además se ven obligados a abandonar sus hogares y sufren la falta de alimentos y agua.
Mr. President, war means hunger.
La guerra significa hambre. Los conflictos armados son uno de los principales causantes del hambre en el mundo. El año pasado, más de 117 millones de personas pasaron hambre, principalmente por la guerra y la inseguridad. Esto es vergonzoso. Guterres pedía voluntad política para hacer respetar el derecho internacional. La paz, dijo, es la mejor forma de protección.
Y a esta hora así va el mundo. Al menos 1.997 menores sufrieron abusos sexuales por parte de 451 clérigos y dirigentes religiosos en la diócesis de Illinois en Estados Unidos, según un informe publicado hoy por el fiscal general del estado, Kwame Roll. La ONG Médicos Sin Fronteras denunció constantes saqueos y ataques a sus instalaciones en el marco de los combates entre el ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. El Senado francés aprobó por unanimidad un proyecto de ley para restituir los bienes culturales expropiados a los judíos entre 1933 y 1945 por la Alemania nazi y por el régimen de Vichy. Las autoridades de Reino Unido anunciaron que a partir del próximo año será más difícil para los estudiantes extranjeros mudar a sus familiares con ellos a territorio británico como medida contra la inmigración. El gobierno de Israel dijo que ha duplicado los ataques contra objetivos iraníes en Siria desde que asumió el poder tras ganar las elecciones de 2021 y acusó a Irán de utilizar buques como bases terroristas flotantes. Y el grupo mexicano Camila anunció hoy una gira por el continente americano y un nuevo disco tras 10 años de separación. Después de una década como solista, los cantantes coincidieron en que la madurez les abrió la puerta a retomar el trabajo conjunto. Celular en mano, porque si usted es un usuario de WhatsApp, ahora tiene la posibilidad de corregir los mensajes enviados. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
La aplicación de mensajería WhatsApp, propiedad de Meta, anunció que sus usuarios pueden editar mensajes enviados para corregir errores o simplemente porque han cambiado de opinión. Según indica la popular aplicación, el usuario que quiera modificar un texto, si se cometen errores ortográficos, se cambia de opinión sobre lo escrito o se desea añadir texto a un mensaje, solo tendrá que mantener pulsado el mensaje enviado y elegir editar en el menú. Esta posibilidad estará permitida hasta 15 minutos después de enviar el mensaje. Los cambios mostrarán el estado editado, por lo que los destinatarios sabrán que se ha hecho una corrección al mensaje, aunque no podrán ver el historial de cambios, como ocurre con todos los mensajes personales, archivos multimedia y llamadas. Los cambios que se realicen estarán protegidos por cifrado de extremo a extremo. Esta nueva funcionalidad, sobre la que la compañía llevaba tiempo trabajando, ya se comenzó a implementar a nivel mundial y estará disponible para todos los usuarios en las próximas semanas. Para Martí Noticias, informó Ariane González.
Y un 3-en-1 deportivo en el cierre. Primero, el Barcelona está trabajando a contrarreloj para organizar su plantel de cara a la próxima temporada y se estaría pensando en fichar a Lionel Messi. Hoy el diario Sport habla de 11 jugadores que estarían en la rampa de salida en el mercado de transferencias que inicia el 1 de julio. La segunda, arranca hoy la segunda fecha del Mundial Sub-20 de fútbol. Uzbekistán se las verá frente a Nueva Zelanda por el Grupo A y Estados Unidos frente a Fiji a segunda hora. También jugarán más temprano Ecuador, que irá por la recuperación frente a Eslovaquia en San Juan, y Argentina frente a Guatemala. Recordemos que este Mundial se desarrolla en territorio argentino. Y este martes la Policía Nacional Española confirmó que logró la detención de 3 jóvenes relacionados a un hecho que se produjo en Mestalla, 2 días después de la Fiscalía de Valencia que se pronunciara sobre un presunto hecho de insultos al brasileño Vinicius Junior. El club que fue local comunicó que expulsará de por vida a los hinchas que emitieron epítetos y gestos racistas contra el delantero brasileño del Real Madrid.